Primero de todo, bienvenidos a los que estáis ahí en Anapanasati House. Muchas gracias por acompañarnos desde la distancia. Es un poco difícil a veces por la tecnología, se desconecta, vuelve, pero bueno, haremos lo posible porque se oiga y se vea bien. Y nada, desearos un buen retiro a los que estéis durante la mañana y a los que vengan por la tarde. Y a los presentes, pues bueno. Cuando pensé en qué enseñanza dar hoy, no me apetecía dar una de las que ya tengo. Tengo un repertorio de enseñanzas de maestro Zen, ¿no? Y me apetecía, pues, preparar algo nuevo, ¿no? Lo que pasa es que eso, pues, somos una sangha laica, tenemos familia, hijos y yo ahora un nuevo trabajo desde septiembre, nuevo antiguo. Yo soy maestro, maestro cuadrado, me gusta decir. Soy maestro de música y maestro Zen. Y desde septiembre soy maestro de música otra vez con niños de 6 a 12 años. He estado 8 años dando, asesorando a centros y sobre temas de TIC, informática. Y los 2 últimos años había estado con adultos. Y volver a niños de 6 a 12 años es. Ya no lo recordaba. Es muy cañero, muy cañero. De hecho, pues me sobra toda la energía, ¿no? Que tengo para que antes dedicaba a la sangha, ¿no? Así que estoy empezando en jubilarme. Porque veo a los jubilados y me da mucha envidia. Y no, bueno, tengo un plan B. Porque jo, yo tenía toda enfocada mi energía en la sangha, ¿no? Porque en adultos, pues tenía las tardes, las mañanas libres, trabajaba de tardes. Y tenía mucho tiempo y energía disponible, ¿no? Y por eso el año pasado pues lancé la comunidad con mucha energía. Pero ahora mismo estoy sobresaturado, no sé qué palabra utilizar. Así que bueno, tengo algún plan B para hacer. Ahora hay un concurso de traslados. Voy a intentar ir a adultos, pero como adultos la administración está recordando, no hay plazas para adultos. Entonces voy a ver si consigo entrar en prisiones, en dar clase en prisiones, porque di un curso de mindfulness, de meditación zen también, en la prisión de Villena hace un par de años, y la verdad es que la experiencia para mí fue impactante y muy, 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 muy nutritiva, ¿no? A nivel personal. Entonces, bueno, a partir de eso me he ido informando y yo como maestro de escuela también puedo hacer de maestro de escuela en prisiones. Lo que pasa es que tampoco es fácil, ¿no? Ese es el plan A. Y si ese no funciona, pues tengo posibilidades de pedir una reducción de jornada, una excedencia, cosas ahí, que me permitan compaginar esta parte que a mí personalmente me nutre mucho también, ¿no? Pero la verdad es que ahora que estoy como muy enfocado en la comunidad Camino Medio, con muchas ganas, ha sido como, ¡buah! Bueno, hay que recolocarse. Así que bueno, la enseñanza de hoy. Un poco vamos a hablar de la impermanencia. De la impermanencia. Hace a primeros de mes di un curso en Elche sobre la muerte, ¿no? Hicimos un taller sobre la muerte de una tarde. Y creo que es un tema interesante, ¿no? Sobre todo para los practicantes zen. El tema de la impermanencia, el tema de la muerte, el tema. De hecho, es el asunto esencial, ¿no? Lo recitamos por las noches. La vida y la muerte es el asunto esencial. Entonces, bueno, esta es la primera vez que doy esta enseñanza. Si me gusta, la repetiré y si no, y si no tiene éxito, no pasa nada. Pero, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Que la enseñanza siempre sea la misma. El que la escucha no es el mismo y el que la recibe tampoco y el que la da, ¿no? Pero me apetecía probar cosas nuevas. Así que bueno, voy con ello. Y empezamos por el pico del buitre, en el que el Buda dio una enseñanza que para los practicantes zen es como muy importante, ¿no? Porque fue. Aquí no tenemos ni una pequeña flor. Podría coger una flor. ¿No? Pues seguro que habéis oído la anécdota, ¿no? La enseñanza en la que el Buda empezó a dar una enseñanza, no dijo ni una palabra, empezó a mover una flor entre sus dedos y todos esperando a que hablara. Buda no decía ni una palabra. Y Mahakasyapa, que era uno de sus discípulos más avanzados, sonrió. Y entonces, bueno, el Buda lo reconoció como comprende, ¿no? El Buda dijo, poseo el ojo verdadero del Dharma, el espíritu del Nirvana, la forma sin forma y la puerta sutil del Dharma, que no depende de palabras ni letras y se transmite fuera de las escrituras. Y yo lo confío a Mahakasyapa. Y esa se dice que es la primera transmisión del Zen, ¿no? El Buda histórico. Y bueno, el Zen es eso, es una enseñanza más allá de las palabras, ¿no? Así que, ¿por qué dar techos? Sí, más allá de las palabras. Porque, bueno, en el Zen nos gusta ser también contradictorios, ¿no? Y yo creo que en el siglo XXI es importante que pongamos palabras a lo que no se le puede poner palabras, ¿no? Pero que sepamos de dónde venimos, ¿no? Que nuestra tradición nace de esa transmisión silenciosa o iluminación silenciosa, también se llama Soto Zen, ¿no? Más allá de las palabras y de las no palabras. Porque la realidad, tal y como es cambiante, inatrapable, y solo se puede comprender con, digamos, con la intuición. Pero lo que vamos a hablar de la realidad hoy, que nos interesa principalmente, es la impermanencia. No hay nada permanente. Esto como teoría creo que todo lo tenemos claro, ¿no? Lo podemos entender teóricamente. Pero lo que se trata es de experienciarlo. De experienciarlo con la práctica. Así que la vida no necesita conceptos, no lleva manual de instrucciones al dorso. Pero lo que sí que requiere para llevar una vida bien vivida es atención, ¿no? Por eso nuestra práctica es la atención. Y bueno, sabéis que lo que está en la base de la enseñanza del Buda Dharma, del Dharma del Buda, es la primera noble verdad que dice la vida es dukkha, que se suele traducir por sufrimiento. Y no es que la vida sea dukkha, sino nuestra percepción de la vida hace que eso sea dukkha, ¿no? Y aquí, en esta parte, en esta visión de la impermanencia, nuestro aferramiento a que las cosas sean de una manera determinada. Eso nos hace sufrir enormemente, ¿no? Puesto que si la naturaleza de la realidad es cambiante por definición. Si nos aferramos a cualquier cosa, a cualquier concepto, a cualquier imagen, eso naturalmente lleva al sufrimiento. Me gustaría que las rosas no se marchitasen, las flores, que el amor por nuestros seres queridos, las relaciones no cambien, que el cuerpo permanezca siempre joven. Aunque por otro lado sepamos que eso no es posible, ¿no? Pero de alguna manera queremos un mundo que sea como un museo, ¿no? Que sea estático, una imagen estática. Pero la realidad es como la respiración, se mueve, vibra. Así que la impermanencia no es un error, un error de construcción de la realidad, sino que es la realidad tal cual es, ¿no? Y esto no tiene que llevarnos por qué llevarnos a resignación, ¿no? Bueno, como es, pues todo cambia, resígnate, ¿no? Eso no lo dice la tradición Zen. La tradición Zen dice, todo cambia, despierta. Que es diferente. Despierta. Dejar de vivir de alguna manera como si la vida fuese un ensayo general para otra cosa, ¿no? Y comprender que cada instante es único. que no hay un antes ni un después garantizado. No hay un antes sólido, ni un después garantizado, ¿no? El maestro Dogen, haciendo referencia a la enseñanza que daba en Elche, que os comentaba al principio, él hablaba, ponía la metáfora del fuego en la leña y las cenizas. La madera y las cenizas tienen su lugar en el universo, su momento de existencia inherente, ¿no? Pero las cenizas no son consecuencia de la madera, sino que la madera es madera y las cenizas son cenizas, ¿no? Y esto cambia completamente nuestra visión de la realidad. Para nosotros, la madera se quema y se convierte en cenizas, ¿no? Y Dogen, que es el fundador de la escuela Soto Zen, lo que nos invita de alguna manera es a aprender a percibir la realidad de una manera diferente a nuestra manera de percibir por defecto. Digamos que tenemos instalado un software de percepción que nos dice que para nosotros las cosas son como las percibimos, pero las cosas pueden ser de muchas maneras. Depende del punto de percepción que usemos o que utilicemos o que hayamos recibido por nuestra cultura, por nuestra familia, por todas nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, la educación Zen va dirigida a aprender a percibir la realidad de una manera un poquito diferente. Y a mí me recuerda esto. ¡Wow! A mí me recuerda, seguro que conocéis esa imagen en que se ve, depende de cómo enfoques la mirada, ves una mujer joven y bella o una anciana. Es una imagen de psicología que se utiliza mucho. Y hay muchas así parecidas, ¿no? Pues la realidad es un poco igual. Depende cómo enfoques sobre la realidad, la puedes percibir de una manera o de otra. Y depende cómo tengamos ese enfoque, eso nos causa mayor o menor sufrimiento, ¿no? Así que si pudiésemos mirar el mundo sin el deseo de fijarlo, sin el deseo de que no cambie, podemos, por ejemplo, descubrir una belleza que es imposible de poseer, pero también es imposible de perder, porque como no lo poseemos, no lo podemos perder, ¿no? Así que los practicantes Zen desarrollamos esta conciencia de lo efímero, no de una manera, digamos, pesimista, por decir, mira que soy masoca, ¿no? Pesimista, si lo efímero, déjalo, ya llegará, ¿no? Yo ahora estoy aquí bien con mi vida, pero no es cierto porque los seres humanos tenemos conciencia de nuestra finitud y en el fondo eso está ahí, ¿no? Así que desde nuestra perspectiva como practicantes Zen, lo efímero no empobrece, sino que lo hace más precioso, porque si todo es efímero, es un regalo, ¿no? Solo se produce aquí y ahora. No hay otro momento, es wow. Si durara eternamente, pues pierde como su capacidad de ser especial, de conmovernos, ¿no? De ser. Pero como es único, esto no va a volver a suceder en estas circunstancias nunca más. Los que somos aquí ahora y allí, es único, ¿no? Irrepetible. Y cuando uno toma conciencia de ello, naturalmente lo que surge es un sentimiento de gratitud. Gratitud por estar vivo, porque las cosas sean como son, por todo, ¿no? Una gratitud que no tiene por qué ser ingenua, no niega el dolor, ni en uno mismo, ni en el mundo, ni la pérdida, ni el miedo. Es una gratitud que incluye todo eso. Y que surge de la confianza, que sabéis que es uno de mis temas preferidos, título de mi primer libro, de la confianza. Si no amáramos, pues no dolería, ¿no? Va en el pack. Pero si es un amor consciente, pues bueno, uno sabe que va una cosa lleva a la otra y no es sin y no tiene por qué ser negativo, ¿no? Así que aceptar la impermanencia no es una renuncia, es más bien madurez, aprender a relacionarnos con la realidad como tal como es, ¿no? Y por eso en el Zen decimos mente Zen, mente de principiante. Porque si todo es impermanente, de alguna manera, todo es fresco, todo es nuevo a cada instante, ¿no? No damos nada por hecho. Entonces, ver todo como si fuera la primera vez. No dar nada por hecho. Como ya hice un retiro urbano en febrero, ya sé lo que es. Bueno, lo doy por hecho. ¿Para qué voy a hacer otro ahora en noviembre, ¿no? Bueno, cada retiro. Yo llevo haciendo retiros 30 años y cada retiro es diferente. Cada retiro es diferente. Y nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre. Esa es la gracia. Nunca hemos vivido este instante antes. Así que de lo que se trata es de tomar conciencia de la impermanencia y de alguna manera tomarla como maestra. No solo como una teoría, sino experimentarla en cada instante de la vida cotidiana. Digamos que de alguna manera la tendencia es a buscar seguridad, ¿no? A buscar permanencia. Pero son falsas seguridades. Son falsas seguridades. Toda seguridad que intentemos buscar desde el yo y lo mío es una falsa seguridad que tarde o temprano se va a desmontar, ¿no? La realidad se encarga de desmontarla. Así que todo cambia y no lo podemos detener, aunque nos gustaría. Yo recuerdo cuando compré mi primer coche nuevo, dijo, que se quede siempre nuevo, ¿no? Nuestra práctica consiste más bien que en parar, en tomar conciencia de ese cambio y aprender a fluir con esa realidad, aprender a fluir. Soltar, le decimos, confiar. Y eso requiere un cambio de nuestra mirada. Primero, un cambio en dejar cambiar nuestra mirada de cómo nos vemos a nosotros mismos. Generalmente nos vemos como un yo separado, un yo y lo mío, decimos en la tradición. No estamos separados por la piel del resto, ¿no? Y en realidad somos interdependientes, que es otra de las partes importantes de la enseñanza budista. ¿No se oye?
Es que se oye flojo. Cuando hablas un poco más alto se oye bien.
Ay, espérate. Claro, es que se me ha escondido el micrófono. Perdón. A ver, ahora se oirá mejor. Sí, ahora se oirá mejor. O tampoco. Es que tarda en llegar, es que está muy lejos. Sí, se oye mejor. Se me ha escondido debajo del queso. Bueno, estábamos con el yo y lo mío. Y la forma de percibirnos a nosotros mismos. Bueno, lo que llamamos yo, al fin y al cabo, también es algo fluido, ¿no? También es un flujo, un conjunto de percepciones, de emociones, de memorias, de sensaciones, de pensamientos. Y que no están aisladas de todo lo que nos rodea, también son interdependientes. Por tanto, no son permanentes, son relaciones, son un flujo. pero generalmente nos vemos como yo. Y eso, claro, causa muchos problemas. Cuando empezamos a vernos como interdependientes, como fluidos, entonces cambian muchas cosas. Cambia la base de nuestra percepción y cambia la base de nuestras interrelaciones. Y lo que surge naturalmente es una liberación, una libertad, porque como ya no somos una imagen estática de lo que somos, podemos ser lo que cada circunstancia necesite. Por eso nuestro entrenamiento de la atención es al aquí y ahora y a desplegar las circunstancias, la manera de ser y estar más apropiada para cada momento. Por eso en la tradición budista no tenemos un código ético estricto, ¿no? Digamos, sino que está lo que llamamos upaya, medios hábiles para en cada circunstancia actuar de la mejor manera posible. Y el no tener una entidad fija, inamovible, pues es una ventaja evolutiva, ¿no? Si uno tiene que defender una imagen, pues entonces ya está perdido antes de empezar. Esta libertad de ser y estar significa que no estamos condenados a repetirnos, que podemos renovarnos, que podemos ser fluidos como la realidad. La realidad es fluida, nosotros también podemos serlo. Cada momento es nuevo. Y siempre podemos como renacer. Ese sería el renacimiento budista. Renacer. Cuando dejamos de defender una entidad rígida, nos abrimos a la vida tal cual es, múltiple, cambiante, llena, ¿no? Plena, o vacía, sunyata. Sunyata es fluido, es cambiante, es libre de forma fija, ¿no? Así que el Buda, al mostrar la flor, no habló de teoría, no dio una enseñanza erudita, sino que mostró la vida y la simplicidad de la vida tal cual es. Y ese es el nacimiento de nuestra tradición, ¿no? La transmisión mente a mente. In shin den shin. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis? Yo, en Elche, que estoy empezando, doy más enseñanza, porque como el dojo está al lado de mi casa y tengo la oportunidad de innovar, voy haciendo cosas así más diferentes. Luego recitaremos, luego, al final de la siguiente sesión recitamos lo que estamos recitando en Elche. Vamos a cambiar la recitación del final del día. Y estamos, luego la recito. Es una recitación del Buda Amitabha, un mantra del Buda Amitabha, que es otra manera de conectarnos con la energía de la compasión, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero yo lo decía porque generalmente estamos acostumbrados a que los teisos hablan maestro y los demás solo escucháis. Podéis hablar, ¿eh? Si en algún momento, claro, los que estáis lejos es más difícil, sobre todo si no me escucháis. Pero se han desconectado ellos. Vale, vale. Bueno, pues que eso, quería comentaros que... Joder, pues me quedaste un poco para abajo aquí. Eso, que si en algún momento queréis comentar alguna cosa que os surja o tal, compartir, está bien, que también podéis hablar vosotros, ¿vale? Yo lo estoy haciendo en Elche y está siendo rico porque, bueno, por ejemplo, tengo una profesora que ahora se ha jubilado. Todo es envidia. Era profesora de filosofía y bueno, sabe un montón y a veces nos compara lo que estoy diciendo con una filosofía de no sé cuándo y es muy rico. No digo que deis vosotros el teisho, pero, pero que sí, o cualquier duda, podéis hablar, ¿vale? Hacéis gaso y hacemos un intercambio, ¿vale? Así que, bueno, se trata de practicar, sentarnos, sentirnos, e ir abriéndonos. Abrirnos literalmente, no es una metáfora, es ir soltando todas esas cosas que tenemos ahí atenazadas, ¿no? Y cuando estamos en zazen, que es una postura súper quieta, se manifiestan enseguida, ¿no? Cómo soltarnos, dejarnos ir ahí en una postura tan rígida aparentemente, ¿no? Pues ahí está la enseñanza. La postura nos enseña a fluir con cada instante desde esa firmeza, ¿no? Así que en el Zen, mente de principiante, todo es enseñanza, todo es un koan, si lo miramos de la manera adecuada. Si una flor es un koan, pues cualquier cosa que hagamos durante el día, en nuestra vida cotidiana, es una oportunidad para despertar, para comprender, para ver claramente, sin nada que temer. Así que para cerrar esta primera parte, importante nuestra mirada, ver desde dónde estamos mirando. Si desde nuestros condicionamientos o tal vez podemos empezar a considerar que hay otras formas de ver la realidad, otra manera de ser y estar en el mundo. Estando en el mundo, no fuera del mundo, ¿vale? Sino estando dentro, ver la realidad desde una perspectiva diferente. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Hemos empezado el cuarto? ¿Se han vuelto a conectar o...?
No.
Esto no pasaba en tiempos del Buda. Vale. Vale, diles que como se está grabando, a todos los que están participando se las enviaremos, ¿vale? Ya la estoy grabando, aunque sea, no sé si la publicaremos, pero por lo menos a ellos se las enviaremos, seguro. Vale, así. Vale. ¿En serio, no queréis comentar nada?
Sí.
Ah, genial. Gracias.
Karma y del libre albedrío, o cómo fluctuamos entre un libre albedrío y un destino, entre comillas, o patrones generados por nuestro karma, porque aunque en este instante, si asumimos o percibimos incluso esa permanencia del momento, parece como que se abre, y de hecho se abre la ocasión de ser libre en un sentido, pero por otro lado, si reconocemos que estas condiciones han sido también generadas a través de nuestro karma, entonces ahí estamos como en una, estamos de 0 a 100, ¿no? Por poner, ¿no? O sea, 0 fuera del destino, puramente el karma que hemos generado, que nos ha traído esas condiciones a donde estamos ahora, y a partir de ahí esa posibilidad también, pero estamos como un poco limitados, ¿no? De generar también, a partir de esa presencia, ese karma, pero al final lo positivo de reconocer esa impermanencia es de que siempre se nos abre, digamos, esa oportunidad de aprovechar el momento para generar buen karma y generar buenas condiciones.
Sí, en la medida de lo que estemos conscientes, presentes, despiertos, ¿no? Y cuando más dormidos, más por inercia funcionamos, ¿no? Aunque nos creamos libres, ¿no? Yo creo que cuando más despierto, más conscientes, tienes ahí un milímetro cúbico de posibilidad. A veces, sobre todo al principio, lo que te das cuenta es que no puedes cambiar. O sea, aunque te das cuenta, quieres cambiar una cosa, pero el karma, la línea, la fuerza de la inercia no es despreciable, ¿no? Y aunque tomemos conciencia, la cabra tira al monte, ¿no? Pero si no hay conciencia, no hay nada que hacer. La cosa va por estímulo-respuesta, ¿no? Es como muy mecánico, ¿no? Entonces, en la medida que tomamos conciencia, clara conciencia, pueden cambiar cosas. Pero eso también sería parte de nuestro karma, ¿no?
Estamos interactuando y que somos codependientes, ¿no?
Totalmente. Tal cual. Creo que el punto está en, no sé, como lo de la pastilla azul y la pastilla roja. Cuando uno empieza a tomar conciencia, pues lo único que puede hacer es seguir tomando más conciencia cada vez, ¿no? Pero cuando tomamos conciencia, generalmente lo primero que uno toma conciencia es del dolor y sufrimiento que causa a los demás y a sí mismo, ¿no? Inconscientemente, sin darse cuenta. Entonces, eso nos tiene que acicatar, o sea, impulsar a tomar conciencia para no generar ese dolor y sufrimiento, ¿no? Que hacemos inconscientemente, ¿no? Por ejemplo. Porque, bueno, generalmente tenemos una imagen de nosotros bastante aceptable, o a veces no, depende de nuestro karma, ¿no? Pero a veces vamos causando dolor y sufrimiento sin darnos cuenta, ¿no? Como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entonces, tomar conciencia y tener las actitudes adecuadas puede ser lo primero. Si no, no hay nada que hacer, ¿no? Cuando algo es inconsciente, pero bueno, el hecho de estar aquí ya es, bueno, una primera toma de conciencia, ¿no? Pero no sé quién lo decía, lo leí alguna vez en algún sitio, pero decía, nada de lo humano me es ajeno, ¿no? O sea, al final en uno mismo está toda la humanidad y dependiendo de nuestras circunstancias kármicas, pues estamos en un lugar u otro, ¿no? Yo a veces, ¿no? Por ejemplo, ahora que quiero trabajar en prisiones, pues si hubiese nacido en otra familia, en otras circunstancias, pues igual sería yo un preso, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué no? Iba a decir una burrada, pero no sé decir. Pero cuando nos sentamos en zazen, que todo surge, que nos vemos claramente, que estamos ahí solos con nosotros mismos, podemos detectar tendencias que, bueno, no son tan con la imagen que damos hacia afuera, ¿no? Pueden ser un poco más oscuras, ¿no? Pero bueno, tomar conciencia de ello, conocerse a uno mismo, también hace que podamos comprender a los demás, ¿no? Y ahí nace la empatía. Lo que hacemos los practicantes zen es tomar clara conciencia de esas tendencias y no darle más energía, ¿no? El problema es que si una persona no toma conciencia de esas energías, puede estar actuando y no ser consciente, ¿no? No se trata de reprimir, se trata de comprender, clarificar y no alimentar, ¿no? Más bien.
También yo lo veo así como las limitaciones, ¿no? Del egocentrismo, que de cuando en cuando siempre va a surgir un ego, una sombra, unas limitaciones, y entonces, digamos, poner luz en esa sombra y sin llegar a destruir el ego, bueno, a mi manera de entender, digamos, al poner luz en esa sombra, en esos oscurecimientos, que también se podría decir así, de que la mente nos pone delante para asumir esa realidad, pues brindarnos, ¿no?, la ocasión de experimentar no desde el ego, sino desde otra, o desde esa conciencia que observa el ego, ¿no? Y así, digamos, dejar diluir y dejar disolver, pues, esas partes que nos hacen cometer actos más torpes, o no nos dejan, digamos, desenvolvernos con la libertad que merecemos.
Sí, se te olvida pasar el micro, Alejandro.
Sí, es que como no hay.
Ya, pero
Ah,
para grabarse,
vale.
si no, no se va a
Vale.
escuchar la grabación. Tenemos ahí un micrófono especial para dicharachero. Bueno, José Antonio, sí, de alguna manera sí es. En Luz Serena, en el templo Luz Serena, el Bodhisattva Manjushri está sentado sobre un león, que es el ego. Y el ego está con las fauces abiertas y con la cola levantada, está vivito y coleando. Lo que tenemos que aprender es a dirigir esa energía, no que nos dirija a nosotros, ¿no? Pero bueno, En la vida a veces hay que ser resolutivo, a veces hay que emplear energía con fuerza y eso está bien. El tema es hacerlo, digamos, adecuadamente. El fuego no es malo porque sí, pero si se descontrola, pues fíjate los incendios que había este verano, ¿no? Pero el fuego, pues es muy beneficioso también, ¿no? Así que el ego tiene su función y lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo adecuadamente, ¿no? No dejarlo descontrolado porque si no puede ser como un incendio. La lía parda. Controlado. Entonces sí que por eso la educación zen pues hay algo que retener y algo que dejar que cultivar, ¿no? Que darle pie. Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Decimos en el zen. Ni siquiera los cielos lo saben. Lo podemos saber por las consecuencias. Por las consecuencias y después eso crea dolor y sufrimiento, pues por ahí no. ¿No? Si crea son semillas de paz, alegría, compasión, pues por ahí sí. Así que esa es, digamos, la prueba del algodón. Hacerlo uno lo mejor que puede, utilizar el ego de forma hábil, porque claro, sin ego no podríamos relacionarnos tampoco, lo necesitamos, ¿no? Pero con cuidado de que no se nos cuele por la puerta de atrás, pues tendencias dañinas para nosotros y los que nos rodean. Bueno, un ratico más y lo dejamos. Venga. Tengo la segunda parte de la charla. No sé si conocéis una historia del maestro Zen Shitou Shikian. Esto no sé si es, creo que es en chino. A poner, bueno, no importa. Pero es una historia célebre de una cabaña de paja, canción de la choza de pasto. Es un sutra que en algunas, ahora que he estado, tengo que estudiarlo más porque me lo encontré para preparar el teisho y me ha llamado la atención y lo quiero estudiar con más profundidad, pero algunas comunidades incluso lo recitan como un sutra en sus ceremonias. ¿Conocéis la choza de paja? ¿Esa? ¿Eh?
La de los tres cerditos.
Pues mira, muy buena. Pues esta es la del primer cerdito, ¿no? La de paja. Bueno, al final es una metáfora de nuestra situación en la vida cotidiana. O sea, nosotros nos queremos hacer una choza de ladrillos y tal, bien tal, pero la realidad tal cual es que es una choza de paja, ¿no? Entonces, cuando aceptemos que la realidad es una choza de paja, pues menos problemas nos vamos a encontrar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco. Tenía aquí preparado para. Pero si lo leo ya se me pasa el cuarto de hora que queda. Así que luego, si queréis, os paso el texto. Hay muchas traducciones. Me he encontrado alguna que está bien. Os lo puedo pasar completo. Pero comentamos así un poco. Alguna pincelada que os pueda ser inspiradora para la práctica, como toda la enseñanza que se da, ¿no? Así que el camino, nuestra práctica no consiste en huir del mundo, sino vivir en el mundo. Y el mundo es impermanencia, ¿no? De alguna manera, cuando nada tiene valor, todo es impermanente, puedes decir, pues entonces, ¿qué sentido, no? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero si entramos profundamente en la impermanencia, todo se vuelve muy valioso, ¿no? Como hemos dicho, cada instante es instante precioso. Entonces, habitar una choza de pasto, como decía el maestro Shitou Shikian, significa aceptar la precariedad como forma natural de existencia. Darnos cuenta de que nuestra existencia, como mucho, podemos encontrar una choza de pasto para refugiarnos. Porque nada es permanente, nada permanece, todo cambia continuamente. Estar a la intemperie significa dejar de buscar refugio en las ideas, las identidades, las certezas, las creencias. Así tomar conciencia de que nuestra existencia, el único refugio, es una choza de pasto, es estar más cerca de la realidad tal cual es, ¿no? De alguna manera, estar a la intemperie en la tradición zen es aprender a no huir del presente, aunque duela. Aprender a permanecer aunque todo cambie. Dice, en el silencio de la choza no hay nada que hacer más que estar. Es como si nos sentásemos en esta zen y fuésemos una choza de paja en la que los pensamientos vienen y van, igual que las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, pasan, ¿no? Así que cuando nos sentamos, decimos, nos sentamos en zazen sin nada que obtener, mucho toku. Esa es la actitud a cultivar, pero cuando nos sentamos sin nada que obtener, con la actitud de nada que obtener, curiosamente ahí todo se revela, ¿no? Tenemos la oportunidad de experimentarlo todo, ¿no? Shito Shikian decía, la luna brilla sobre el agua del río, no se moja ni el agua la retiene. Es estar en el mundo sin quedar atrapado por él, ¿no? Es como el Bodhisattva. El Bodhisattva hacemos el voto de liberar a todos los seres, pero viviendo en el mundo, ¿no? Con ligereza. Sin nada que atrapar, ¿no? La luna brilla sobre el agua sin necesidad de atrapar el agua, ni el agua de atrapar la luna, sino todo de una manera muy natural. Los maestros zen de la tradición apreciaban mucho la naturaleza y tomaban la naturaleza como modelo de inspiración para su vida, ¿no? Y de esa observación de la naturaleza lo que surge es una confianza en que la vida nos sostiene. Y esa confianza en que la vida nos sostiene nos hace fluir naturalmente, aunque no tengamos nada fijo a lo que agarrarnos, ¿no? Y eso tenemos una gran experiencia en nuestra práctica. Cuando nos sentamos a practicar es como si fuese un laboratorio, como si pudiésemos experimentar todo esto para luego llevarlo a la vida cotidiana. Y mucha gente se acerca a practicar el zen para los pensamientos, ¿no? Eso es típico en cuando hacemos una rueda de presentación, yo lo que quiero es parar los pensamientos. Para nosotros, pensar es pensar y la función de la mente es pensar. Y ni siquiera es importante que la mente siempre esté serena. Lo importante cuando estamos sentados en zazen, en nuestra choza de paja, es volver una y otra vez al aquí y ahora, al estado de presencia. ¿Se nos va el santo al cielo? Pues volvemos aquí una vez, una y otra vez. Con cada respiración, con humildad, sin machacarnos, ya me he vuelto a distraer, ya se me ha ido la concentración, ¿no? Naturalmente. Así que sentarnos en zazen es soltar todas nuestras creencias y abrirnos a la intemperie del karma, a la intemperie de lo que sucede instante tras instante, con confianza. Y ahí uno tiene que aprender a ser vulnerable, a saber que estamos en un espacio protegido, estamos en un dojo, con unas personas que están cuidando de nosotros y donde nada nos molesta. Si tenemos que aprender a conectar con nuestra vulnerabilidad, con la incerteza de que no sabemos qué va a pasar hasta que vuelva a sonar la campana, sino que pueda surgir cualquier cosa. Y de alguna manera aprendiendo que nuestro bienestar profundo no depende de cosas, de acumular muchas cosas, sino más bien de soltar. De soltar. Cuanto más cosas soltemos, mejor. Así que habitar la choza de pasto no significa renunciar al mundo, sino vivir en el mundo sin posesiones, sin nada a lo que aferrarnos. Significa cuidar de las cosas sabiendo que no son nuestras, que no nos pertenecen, nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestras relaciones no nos pertenecen. La tierra, el agua, el tiempo. Significa aceptar que todo lo que llega también se irá y que mientras está aquí y ahora, merece nuestra atención más profunda. Eso es hacer en la vida cotidiana, atención profunda a cada instante. Es el mayor regalo que podemos hacer a nuestros seres queridos, ¿no? Atención, yo que trabajo como maestro de escuela, yo llego a la escuela, empiezo a las 9 y termino a las 3. Pero cuando yo llego, ya hay niños que están desde las 7:30 de la mañana y me voy a las 3 y hay niños que están hasta las 6:30, 7 de la tarde, 12 horas. Y yo, que soy padre, que tengo 3 hijos, el mayor regalo que le puedes dar a un ser humano es presencia, atención, ¿no? En todos los ámbitos, en cualquier ámbito. Esa es la mayor riqueza que poseemos, nuestra atención y poder estar presentes, ¿no? Allí donde estemos. El Zen no idealiza la pobreza material, ¿no? No es que ahora tengamos que ser ermitaños, que lo dejemos todo y vivir en una casa de paja, ¿no? Es más bien un estado interno de saber que no necesitamos tantas cosas, ¿no? No poseer más, sino necesitar menos, ¿no? Como dice el refrán en español, ¿no? No es más rico quien más posee, sino quien menos necesita, ¿no? Eso ya lo decía el Zen, ¿no? Es sabiduría popular, pero no por ello menos cierta, ¿no? Así que, bueno, observar nuestra compulsión por seguridad, por búsqueda de seguridad, porque digamos que van en la dirección contraria al Buda Dharma. El Buda Dharma es más aprender a vivir en una choza de pasto, frágil, humilde, porque es más acorde a la realidad, es más acorde a las cosas como son. Y habitar esa choza de pasto con plena atención, atención plena. Vivir sin armadura. Mirar de frente lo que aparezca, sin miedo, sin temor, con confianza en que el cosmos, el universo provee, ¿no? La vida nos sostiene. A pesar de vivir en la intemperie. Confiando en nuestra auténtica naturaleza original, en lo que realmente somos. ¿Qué somos realmente? Pues somos uno con el universo, somos el universo fluyendo. El problema es si nos percibimos como un ente egótico, estático, que va a dejar de existir. Ahí empiezan los problemas, pero como el koan este tradicional, de la tradición budista, ¿no? ¿Cómo evitar que una gota de agua desaparezca, se evapore, se disuelva? Pues vertiéndola en el océano. ¿Cómo ser uno con el cosmos, pues fundiéndonos con el cosmos. ¿Cómo lo hacemos nosotros en nuestra tradición? Cuando nos sentamos en zazen, decimos nada bajo el zafu, nada sobre el zafu, ni siquiera zafu, o sea, nos fundimos con la existencia. Eso es samadhi, ¿no? Que es lo que practicamos. Pero eso puede ser, eso es para Budas, ¿no? Porque yo cuando me siento lo que tengo son rodillas, dolores por aquí. Sí, vale, pero eso fue una parte de la práctica. Pero, bueno, es como todo, esto no es fast food, es slow food. Tenemos que empezar reconociendo lo que somos, integrándolo, pero también hay otra parte importante de nuestra práctica que es soltarlo, disolverlo. Y por eso tenemos la práctica en los dojos y tenemos la práctica de los retiros. Y se trata de ir aprendiendo a dejar lo que sobra y a mantener lo que tiene que ser mantenido, ¿no? Que esa es la postura de zazen. Desde ahí, disolvernos. Y si no, no pasa nada. En el momento que fallezcamos, nos vamos a fundir con el universo entero. Digamos que zazen es una, como decía el maestro de Shimane, es un entrenamiento para entrar en el ataúd. Esto no lo ponemos en la página web, porque si no, no vendría nadie a los cursos. Pero bueno, ese era el asunto esencial y bueno, creo que está bien que reflexionemos sobre ello y que no se nos olviden. Así que nada, por mi parte, yo creo que está bien. Si queréis comentar algo de la casa de paja, luego os paso el texto, si queréis. Y igual preparo un teisho más completo, con más partes, porque tiene miga. Tiene miga. Yo lo había oído alguna vez, pero no lo había visto entero. Está chulo.
A mí me ha gustado mucho, solo una frase que me ha venido a la cabeza. No, una frase de
así se graba.
Bueno, que me ha gustado mucho, no lo conocía y me ha venido una frase a la cabeza. Como me cuesta morderme la lengua, pues la digo, lo de instalarse en la incertidumbre, que dijo Alan Watts. Tenemos que vivir instalado en la incertidumbre. También es una forma de resumir el concepto ese.
Sí, es que la incertidumbre es lo que hay. Tú podemos estar, nadie puede asegurar que mañana esté aquí, ¿no? Hay miles de historias que suceden y que ocurren, ¿no? O sea, lo que pasa que, bueno, necesitamos un mínimo de estabilidad, ¿no? Porque si no, y yo que soy funcionario, pues... Pero la realidad es que es como es. En cualquier momento se puede manifestar de cualquier manera. Y bueno, pues si estamos, digamos, con la actitud adecuada, pues podemos fluir con esa nueva realidad, ¿no? Yo estaba muy bien en mi realidad de maestro de personas adultas y ahora tengo que fluir con mi realidad de niños, ¡buah!, todo el día gritando. ¡Buah! Y está siendo una súper enseñanza. Para mí. Y me está haciendo... Bueno, está consiguiendo que tenga muchas más ganas de ser maestro Zen. Me gusta más que esté que calladitos, escuchándome. Bueno, un poco el tema es... La vida no tiene instrucciones al dorso, pero si fluimos, digamos, a favor de las cosas como son, es mucho más sencilla que si estamos poniendo diques, ¿no? Si estamos ahí que nos creemos que somos un yo, queremos que las cosas no cambien, pues la vida te va a dar hostias una detrás de otra. Entonces es más sabio aceptar que las cosas son como son, no solo como teoría, sino en el aquí y ahora, cada instante, ¿no? Y no para machacarnos, sino para todo lo contrario, ¿no? Para vivir cada instante como único y precioso y pleno, ¿no? Ay, pensaba que ibas a hacer gaso.
De paso yo a Jorge. No, yo cuando estaba pensando en lo de la choza, y sé que es una metáfora, pero rápidamente me ha venido una reunión que hace poco asistí con una gente que está a punto de ser desahuciada, ¿no? Y esa intemperie de la que hablabas, la vida es muy cabrona para mucha gente, y lo sabemos. Si le contamos dictadas esta enseñanza a esa gente, posiblemente te abucharía. Porque efectivamente una cierta estabilidad, una cierta, o sea, la conciencia de la precariedad de la vida no excluye que la gente luche por unos mínimos vitales que puedan hablar de una vida digna, ¿no? Mínimamente. Pero es interesante el confrontar la metáfora de la choza de paja con otras realidades, ¿no? Tú has dicho que tú tienes una seguridad de funcionario, yo la he tenido también, pero cuando me imagino que cuando hablabas de que tuviste que confrontar enseñanzas con personas privadas de libertad, con una situación y una biografía durísima, vital para llegar a la cárcel de Villena, pues imagino que el contraste sería...
No le conté la metáfora de la choza. Sí, a ver, las metáforas son metáforas y tienen sus limitaciones, ¿no? Pero, mira, en la prisión de Villena encontré personas que podía haber sido yo perfectamente, que firmaron en un lugar a un amigo o a un familiar donde no tenían que firmar y acaban en la cárcel. O sea, es que, aunque seamos funcionarios, eso está ahí, ¿eh? Nos puede pasar en cualquier momento. Y claro, lo que pasa es que si estás en eso, pues claro, la perspectiva es muy diferente, evidentemente. Y bueno, creo que para nosotros que tenemos un mínimo de seguridad, conectar con eso nos puede ser mucho más empático con esas personas que no tienen casa, ¿no? Que están a punto de suicidarse. Y no están desde arriba como pobrecillos o qué lástima dan, sino, bueno, que podríamos ser ellos. De hecho, si hubiésemos nacido en otras circunstancias, podemos ser nosotros, ¿no? En fin.
Yo también, de la metáfora y con lo que ha dicho Pedro Pablo del cuento de los tres cerditos, pues sí que me ha venido, quitando lo que ha expresado Manolo, pero como desde, que es al revés del cuento realmente esto, ¿no? Y en el cuento de los tres cerditos se nos ha dado, y son enseñanzas que se dan desde que somos pequeños, como el ladrillo, lo inamovible, es lo mejor.
Tal cual. Lo voy a incorporar al próximo texto.
Y cuando lo ha dicho Pedro Pablo, ha sido como, y cuando lo estabas diciendo tú, es claro, es que desde siempre nos han enseñado que lo inamovible es lo mejor. Y bueno, ha sido muy...
Sí, pero es ilusorio, ¿no? En realidad todo es movible. ¿Cuál es la opción occidental? Es... la seguridad que te pueden dar ladrillos, y la oriental es, bueno, que aunque pongan ladrillos te llega una bomba y se caen en aluminosis o mil cosas, ¿no? No sé, yo creo que toda esta enseñanza tiene que ser para... O sea, la conciencia de la muerte en el Zen no es negativa, sino es para darnos cuenta de que la vida que somos, la vida que pulsa aquí y ahora, ¿no? Porque si... vivimos inconscientes de nuestra mortalidad, pues bueno, como tengo tiempo para que... No, aquí ahora, cada instante, puede ser el último, ¿no? Entonces, ese push de energía cada instante, ¿no? Y realmente la vida pasa súper rápido. Cuando más mayores somos, más conciencia tenemos de ello, ¿no? Cuando éramos pequeños, como parecía un verano, era eterno, un verano. Ahora, ya se me han acabado las vacaciones. Entonces, bueno, dentro del pueblo, ya se me ha acabado la vida. ¿En qué estaba yo? ¿No? Entonces, bueno, el tener conciencia de esa finitud hace que te pongas las pilas y que cada momento lo aproveches al máximo, ¿no? Con la máxima intensidad. Para los practicantes Zen, esa máxima intensidad es dedicarnos a la práctica del Dharma, ¿no? Pero cada uno, según sus circunstancias, puede adecuar, ¿no? Para otra persona puede ser dedicarse con conciencia a hacer el bien, pues en su trabajo, en su familia, donde sea, ¿no? En fin, lo dejamos aquí, descansamos un poco. Yo, sinceramente, cuando estaba bien en casa, digo, lo último que me apetece es hacer un retiro porque estaba súper cansado. Pero luego estás aquí y me agradezco ser maestro, tener que venir. No tengo excusas, tengo que venir. Porque luego, joder, es que, bueno, pues a mí me sienta bien, así que gracias. Vamos a seguir practicando y ahora tenemos zazen y ceremonia, ¿no? Un ratito de descanso, luego un zazen, que no sirve para posar, y una ceremonia. Vamos a terminar el zazen con la recitación esta, la voy a recitar yo. Es del Buda Amitabha. El Buda Amitabha hizo el voto de aquellos que recitasen su nombre, llevarlos a la tierra pura del Buda. Así que terminamos la mañana en la tierra pura del Buda y nos vamos a... Sí, sí, es muy sencillo, lo pasaré, claro que sí. Eso es muy sencillo. En Murcia lo recité en el retiro, ¿te acuerdas? Y yo creo que lo hagamos ahora por las noches. En vez de recitar la vida y la muerte es el asunto esencial, ese lo dejamos para los retiros. Y así la gente principiante que viene nos asusta. Y creo que también es una forma más así para la ciudad, para nuestra vida cotidiana, entrar ahí en un punto que te deja bien. Lo otro es más agresivo, es más... Es más zen, así que este mantra no lo hacemos. No sé si tú lo has llevado a recitar, Manuel, es el Om Namo Amitabha ya, ¿no? Pues se recitaba en la comunidad hace muchos años, lo que pasa es que yo he perdido también un poco la conciencia. Y lo recitábamos dando vueltas al dojo de pie, pero lo vamos a recitar sentados, como si fuera el de la mañana, en gaso, y lo recitamos igual. Pero por la mañana recitamos a toma de refugio y por la noche nos vamos con el Buda Amitabha a la tierra pura del Buda. ¿Vale? Gracias.